Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 y vamos a dar lectura los primeros tres versículos. Apocalipsis 17, versículos del 1 al 3. Apocalipsis 17, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Cuando arribamos al capítulo 17 de Apocalipsis, el Señor nos da a conocer cómo el sistema babilónico de maldad, comandado por el anticristo, ha de ser juzgado. Tengamos en cuenta que si queremos conectar el capítulo 16, que hemos visto el juicio de las copas, ustedes recuerdan eso, si queremos conectar el capítulo 16 de Apocalipsis, tendríamos que hacerlo con el capítulo 19 de Apocalipsis. El capítulo 19 nos habla acerca de la segunda venida gloriosa de Cristo, cuando Satanás va a ser atado por mil años, cuando el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Pero el Señor ha querido mostrarnos en el capítulo 17 y 18 cómo este sistema babilónico de maldad a lo largo de la tribulación será juzgado hasta su caída total. Mira conmigo, por favor, lo que dice el versículo 1 nuevamente. Dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia. Ahí está el juicio contra la gran ramera. Ahí está Babilonia, la que está sentada sobre muchas aguas. Veamos entonces, en primer lugar, acerca de Babilonia, la gran ramera. Notemos que el texto bíblico dice aquí que la gran ramera, al final del versículo 1, está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son estas aguas? El mismo capítulo 17 de Apocalipsis nos da la respuesta. ¿Qué son esas aguas? Mira conmigo ahora el versículo 15, dice así. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto quiere decir de que el gobierno del anticristo tendrá un alcance mundial. ¿En dónde? En pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No habrá lugar en el mundo entero que deje de estar influenciado por la mentira del anticristo con el apoyo del falso profeta y la dirección satánica. Cuando aquí la palabra de Dios habla acerca de la gran ramera, nos muestra una metáfora de la seducción satánica con una religión falsa a nivel mundial. Está hablando de una apostasía religiosa que engaña al mundo entero. Y veamos que el apóstol Juan es llamado por uno de los ángeles que tenía una de las copas y le habla sobre el juicio de esa gran ramera. Mira lo que dice el versículo 2. ¿Qué es lo que va a hacer la gran ramera? Mira lo que va a suceder en el mundo entero. Versículo 2 de Apocalipsis 17 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Nótalo. Quienes estén en el más alto nivel de poder e influencia, los reyes de la tierra, van a cometer una fornicación espiritual con Babilonia. Los gobernantes, los poderosos de organizaciones supranacionales, también habitantes, los moradores de la tierra, todos estarán seducidos y ebrios con sus mentiras. Por eso el texto bíblico dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. Vamos a leer ahora un pasaje del profeta Ezequiel para ilustrarnos un poco más cuando la Biblia habla de lo que es un adulterio espiritual o una fornicación espiritual. Aquí el profeta Ezequiel se está dirigiendo a la nación de Israel. Miren cómo se dirige a la nación de Israel en Ezequiel capítulo 16, versículo 23. Notemos, ¿qué le dice el Señor a Israel por medio de su siervo? Dice así, y sucedió que después de toda tu maldad, ay, ay de ti, dice Jehová el Señor. Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, nótalo. Idolatría pagana en todas las plazas, en todos los lugares de la nación de Israel. Versículo 25, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Se refiere a una fornicación espiritual. La nación de Israel se ofreció a cualquier tipo de engaño religioso. Y nota, por favor, que el texto dice en toda cabeza de camino. Es decir, es como si dijéramos ahora en todo paradero, en todo lugar. Se ofrecieron, extendieron el engaño. La hermosura de la nación de Israel, dice, se hizo abominable frente a los ojos de Dios. Aquí la palabra te ofreciste, en la palabra hebrea es muy fuerte, por decoro no la digo. Pero la idea es que es como una prostituta Israel. Se ofreció a cuantos pasaba, multiplicó sus fornicaciones, a cualquier engaño religioso se relacionó. Mira ahora, ¿con quiénes lo hizo? Versículo 26, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Notan, fueron de menos a más en esa fornicación espiritual. Aumentaste, dice. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Nótalo, aquí las hijas de los filisteos aborrecían a la nación de Israel. De alguna manera estaban tratando de que los hijos de Israel se desviaran de los caminos del Señor, pero dice, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. ¿Sabe lo que estaba pasando en esa época del profeta Ezequiel? Las hijas de los filisteos no estaban viendo ninguna resistencia de los de la nación de Israel. Ellas estaban esperando que los de la nación de Israel dijeran, no, no, no voy a ir contigo, no voy a dedicarme a tus dioses ni a tus engaños y mentiras. Pero ¿qué es lo que vieron ellas? No solamente que ellas podían de alguna manera atraerlos hacia la mentira, sino que los de la nación de Israel iban a la mentira. Y entonces la Biblia dice, los cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Hasta los incrédulos filisteos veían que Israel no era fiel a su Señor. Cuando un incrédulo ve a un creyente andar mal, eso sí que es vergonzoso. Por supuesto que es vergonzoso. ¿Qué espera el mundo de la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que espera ver al menos? Espera ver santidad. Pero cuando un incrédulo ve que un creyente anda mal y se lo dice, mira cómo estás caminando, qué vergonzoso es ese. Pero mira con quién más tuvo una fornicación espiritual Israel. Versículo 28 dice, fornicaste también con los asirios por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, esos son los babilonios, y tampoco con esto te saciaste. Israel había caído en una apostasía horrible y terrible, tenía muchos amantes espiritualmente, fue infiel a la verdad de la ley de Dios y al Señor que los llamó, ¿recuerdas?, para ser una nación santa. Babilonia, la gran ramera, se va a llevar las palmas en esto. Será una seductora infernal de la mentira extendida por el mundo entero. En primer lugar, Babilonia, la gran ramera. Pero mira ahora el segundo punto, donde vamos a ver acerca del anticristo, la bestia apóstata. Vamos a ver un pasaje en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Mira lo que dice aquí, por favor. Está hablando acerca de los últimos tiempos. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, eso es Cristo en su segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ese es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y se tendrá la apostasía mayor en toda la historia humana. La apostasía es cuando alguien tiene información de la verdad. Después mezcla esa verdad con la mentira. Y después abandona la verdad para quedarse con la mentira y extender la mentira. El anticristo va a tener información de la verdad. Recuerda que va a hacer un pacto con Israel. Para hacer un pacto con Israel, los va a seducir teniendo cierta información del Antiguo Testamento. Los va a seducir y después va a dar la apostasía. Mire cómo será la apostasía, cómo se va a extender en ese tiempo. Versículo 4 dice: el cual se opone, ese es el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una blasfemia abierta, total, contra el Dios de los cielos. Ahora, la iglesia de Cristo hoy en día no está ajena a que se introduzca la apostasía en sus filas. Cuando hablamos de la apostasía, fundamentalmente, estamos hablando de una seducción espiritual que se introduce, en primer lugar, con falsa doctrina, pero en segundo lugar, que se introduce con una vida pecaminosa en la vida de la iglesia. Y esto es como un cáncer en el cuerpo de Cristo. Tiene que ser sacado lo más prontamente posible. Mira, por favor, abre tu Biblia en la carta de Judas, carta de Judas. Pero tienes que abrirlo porque si no, no vamos a avanzar bien en este momento. Ten abierta tu Biblia en Judas. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos en la pantalla que van a acompañarnos en esta lectura, pero tú tienes que tener tu Biblia abierta en Judas. Es el medio hermano de Jesús, no es Judas Iscariote. Judas Iscariote se ahorcó y murió. Está hablando del medio hermano de Jesús, Judas. Y aquí Judas está hablando a la iglesia, les está previniendo de los apóstatas, de los falsos maestros. Miren lo que dice el versículo 10, por favor. Dice así: pero estos, recuérdalo, los apóstatas, los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es decir, los falsos maestros pretenden saber los misterios de las leyes espirituales de Dios, pero finalmente son ignorantes. Vamos al versículo 11. ¡Ay de ellos! Nótalo. Es un ay de juicio de Dios. Aquí Judas está diciendo: miren lo que va a ocurrir con los falsos maestros, con los apóstatas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué hay? Dice: porque han seguido el camino de Caín. Vamos a ir despacio en eso. Han seguido el camino de Caín. Recordemos algo. Caín se rebeló contra Dios en la manera que el Señor había diseñado desde el Edén, de la manera en que tenían que llevarse los sacrificios con derramamiento de sangre por medio de un cordero. Caín se rebeló contra eso. Hebreos capítulo 11, versículo 4, va a aparecer en la pantalla. Mira lo que dice ahí, tú no pierdas ahí la carta de Judas. Dice así, por la fe Abel, nótalo, esa es obediencia. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Nótalo, Abel era creyente realmente, por eso obedeció al Señor con el sacrificio que Dios había diseñado desde el Edén. Mira ahora lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 12. No como Caín, que era del maligno. Nótalo, Caín no era salvo, era religioso, pero era inconverso. Nuevamente, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nótalo. Caín diseñó su propia manera de hacer sus sacrificios, trayendo los frutos de la tierra. Eso fue en rebeldía contra Dios. Caín se negó en realizar un sacrificio por medio de un cordero como el camino de Dios para la redención del hombre. Pero además, Caín representa a aquel que no ama realmente a su prójimo, menos a los creyentes. Recuérdalo, asesinó a su hermano Abel, que era justo. Y al igual que Caín, los falsos maestros apóstatas son del maligno. No les importa hacer daño a la iglesia de Cristo con una conducta pecaminosa como la de Caín, con tal de extender sus mentiras contra la iglesia del Señor. Cuando vamos a Judas, mira en el versículo 16, ahí lo que dice. Sigue hablando de los apóstatas. Estos son murmuradores. ¿Qué hace un apóstata? Murmura, murmura. Eso le gusta hacer. Querellosos, les gusta el conflicto. Que andan en sus propios deseos. Nótalo, no se sujetan a la autoridad, menos a Dios. Cuya boca habla cosas infladas. Tienen una verborrea. Es una verborrea mentirosa. Enseñan mentira, extienden la mentira. ¿De qué forma? Mira lo que dice el versículo 16. Adulando a las personas para sacar provecho. No aman al prójimo. Se acercan a las personas con un interés personal. La adulan. Les hacen sentir bien, pero esa adulación a los creyentes es para sacar algún tipo de provecho de ese creyente para su propia vida. Nótalo. Hay de ellos. Han seguido el camino de Caín. Pero nota ahora que dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam fue un profeta que extendió el pecado aconsejando a Balac, el rey moabita, la manera en que tenía que hacer para que la nación de Israel cayera en pecado. No pierdas Judas, pero vamos ahora a Apocalipsis capítulo 2. Nótalo por favor en tu Biblia, Apocalipsis 2. Aquí está el mensaje a las siete iglesias. Y el Señor se dirige a una de estas iglesias, es la iglesia de Pérgamo, y nota por favor lo que el Señor le dice a los creyentes de la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2:14 dice así, nótalo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, ¿dónde es ahí? Dentro de la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué hacía Balac? ¿Qué hacía Balaam, perdón? Le aconsejaba a Balac para ver cómo caía la nación de Israel. Es que Balac envió emisarios a Balaam, el profeta, con una buena paga. Le dijeron, Balaam, maldice a Israel. Y Balán comenzó a pensar en el cheque que le iban a dar el rey Balac. Y entonces Balán no pudo maldecir a Israel cuatro veces intentó maldecir a Israel, y en esas cuatro oportunidades Dios no le permitió maldecir a Israel, sino que más bien Balaam dio cuatro profecías a favor de Israel. Y entonces el rey moabita Balac dijo: vete, yo te digo, te quiero pagar para que maldigas a Israel, pero tú estás bendiciendo a Israel. Y entonces Balaam dijo: no te preocupes. Recuerda que Balaam, dice la Biblia, era el hombre de los ojos abiertos. Balaam conocía muy bien las leyes espirituales en que se mueve el pueblo de Dios. Y entonces Balaam diseñó algo que, si bien es cierto, no podía maldecir a Israel, Balaam sabía que si hay algo que trae maldición al pueblo de Dios es el pecado. Y diseñó algo terrible. Permítame ponerlo en una forma más contemporánea. Balaam le dijo a Balac: haz buenas fiestas con las moabitas y envía invitaciones a la nación de Israel. Las invitaciones llegaron a la nación de Israel, y los hijos le dijeron a sus papitos y a sus mamitas: papá, mamá, me han invitado a una fiesta. Y papá y mamá le dijeron: ¿dónde es? Aquí nomás, con mis amigas moabitas. Y entonces papá y mamá le decían a sus hijitos: anda nomás, hijito, pero recuerda, eres de la nación de Israel, beso en la frente, anda nomás. Y en esas fiestas moabitas cayeron 24,000 de la nación de Israel en pecado sexual. Porque Balaam sabía que si hay algo que maldice al pueblo de Dios es el pecado. Ahora, varios padres de familia, ingenuos seguramente, preguntaban: ¿quién va a estar en la fiesta? Balaam. Ah, Balaam es profeta. Anda nomás, hijito, porque Balaam es sonriente, es lindo, es pilas, es maravilloso. Si Balaam va a estar en esa fiesta, anda, hijito, a esa fiesta. 24,000 cayeron en pecado. Y Balaam recibió el cheque. No le importaba a la gente. No le importaba a la gente. Le importaba el dinero. Por eso dice: se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Números capítulo 31, versículo 16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas, las moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. Prevaricar significa a pecar a sabiendas que estoy pecando. No es que los de la nación de Israel fueron víctimas de eso, no, sabían que estaban haciendo mal y pecaron contra Jehová. En lo tocante a Baal Peor, ese es el dios de Moab, terrible, terrible. La idolatría ahí venía con todo tipo de escándalo sexual, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Un apóstata gana ventaja de las personas con una amistad interesada por ambición al dinero. Y pasa por alto el pecado en el pueblo de Dios. Pero no solamente eso. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Sino que ahora Judas dice: y perecieron en la contradicción de Coré. Eso fue la rebeldía de los de Coré contra la autoridad dada por Dios a Moisés. Mira lo que dice en Números capítulo 16, versículo 1. Va a aparecer, creo, en la pantalla. Dice así: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datam, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. ¿Qué hicieron? Mira, tomaron gente. Ahí está el pueblo de Dios. Ahí está Moisés y Aarón. Y se fueron de tienda en tienda para tomar gente. ¿Para qué? Mira lo que dice la Biblia. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Veamos a quienes buscaron estos que se levantaron contra Moisés y Aarón. Buscaron a príncipes, buscaron a varones de renombre, buscaron a los del consejo, es decir, consejeros, y el versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Noten cuán espirituales están mostrando estos que se están revelando. Están diciendo, la tesis de estos que se están revelando era, como la congregación es de Jehová, entonces no necesitamos a Moisés y Aarón, porque la congregación es de Jehová. Todos tenemos que obedecer a Jehová, todos estamos en el mismo nivel, todos somos de Jehová, todos somos santos. Pero es la contradicción de Coré. ¿Por qué contradicción? Porque por una parte estaban diciendo que todos eran de Jehová, pero ellos querían ponerse como líderes. Era la contradicción de los de Coré. En el fondo, estaban escondiendo su disensión y rebeldía contra el Señor que había puesto a Moisés y Aarón. Miren la pregunta que le hacen ahora a Moisés y Aarón. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Nuevamente, esa es la tesis. La congregación es de Jehová. No te necesitamos, Moisés. Vamos a obedecer a Dios porque somos más espirituales que todos. A Dios obedecemos, pero a ti no, Moisés. Estaban diciendo, también nosotros somos líderes, al igual que Moisés y Aarón. Miren ahora lo que Dios les dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, de Datán y Abiram. ¿Qué les dijo el Señor? Apártense, apártense. Y el Señor abrió la tierra para tragarse a esos 250 que estaban intentando disimular su rebeldía contra el Señor, diciendo que la congregación es de Jehová. Y murieron esos 250. Hubo dolor en la nación de Israel. Pero ¿sabes qué fue lo que ocurrió cuando Dios abrió la tierra y disciplinó a esos 250 que se habían rebelado contra la autoridad puesta por Dios? ¿Sabes lo que ocurrió en la nación de Israel? La nación de Israel entonces dijeron, bien, Moisés y Aarón, sigan adelante. ¡No! ¿Saben lo que hizo la congregación de Israel? Le echaron la culpa a Moisés porque habían muerto esos 250 personas rebeldes. Y el Señor comenzó una matanza. Más de 14.000 comenzaron a morir. Aarón tuvo que tomar el incensario y cruzarse entre la vida y la muerte para que esa mortandad sea detenida, porque lo que estaba haciendo ahora el pueblo de Dios era crear disensión y rebelión sobre la disensión y rebelión anterior que ya Dios había juzgado. Y Judas compara a los falsos maestros y apóstatas con aquellos que perecieron en la contradicción de Coré. No solo un falso maestro lo es por doctrina, lo es por conducta, una conducta pecaminosa en rebeldía contra el Señor. Mira lo que dice el versículo 2 en Judas, ahí está en tu Biblia. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Dónde están? Están dentro de la vida de iglesia. Son manchas, están sucios. Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Son desvergonzados, están en pecado, pero como decimos, no tienen sangre en la cara. Están con los creyentes verdaderos. Y participan de la vida de la iglesia con un interés carnal, personal. Se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Gente, introducidos, falsos maestros, aparentan ser salvos y no lo son. Esto ocurrió en la iglesia del primer siglo y ocurre en el día de hoy. En Apocalipsis, la apostasía llegará a su punto máximo. El texto bíblico dice, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Gente no salva en el mundo entero, estarán atrapadas en la última religión falsa. Y ahí estará la bestia escarlata que habla el versículo 3, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, la bestia apóstata. Ahora, número 3, finalmente, veamos. Vamos a ver acerca de la relación entre Babilonia y la bestia con imperios y reinos. Nota, por favor, el versículo 3 de Apocalipsis 17. Dice así, Juan dice, y me llevó en el espíritu al desierto. Quizá ese sea el lugar del centro de operaciones de Babilonia. Y vi a una mujer, esa es la ramera, Babilonia, sentada sobre una bestia escarlata, ese es el anticristo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Notemos el hecho de que la mujer, Babilonia, estuviera sentada sobre la bestia escarlata, significa que el anticristo, la bestia escarlata, va a apoyarle a la gran ramera en la extensión de ese sistema babilónico. Vamos a decir esto por ahora, después lo veremos Dios mediante las próximas semanas, pero una primera instancia, este gran sistema babilónico va a tener cierto control de lo que va a hacer en la extensión de la mentira, pero va a llegar el momento que el anticristo tomará ese control de ese sistema babilónico apoyado por el falso profeta. Por ahora notemos de que esta mujer está sentada sobre la bestia, tiene cierto control sobre el anticristo, pero esto se va a revertir conforme el tiempo pase. Nota que el anticristo es la bestia escarlata, y el color escarlata en la Biblia se asocia a lujuria, esplendor, realeza, también al pecado. ¿Recuerdas Isaías 1:18 cuando se compara el pecado como el color de la grana? Mira ahora lo que dice 2 de Samuel 1:24, para entender un poco acerca del color escarlata. Mira lo que dice 2 Samuel 1:24, dice así, hija de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, ese es esplendor, realeza, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cuando la Biblia dice que el anticristo es la bestia escarlata, es decir, nos está diciendo que tendrá un esplendor, un atractivo en su liderazgo, pero será una pecaminosa bestia, llena de nombres de blasfemia, dice el versículo 3, con títulos y nombres que le pertenecen a Dios, pero que los tomará para sí mismo, blasfemando contra el Dios verdadero. Cuando vamos al profeta Daniel, Daniel va a mencionar esto que está diciendo Apocalipsis. Mira por favor en Daniel 7:25, y mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, y hablará palabras, ese es el anticristo, hablará palabras contra el Altísimo, ahí están las blasfemias, y a los santos del Altísimo quebrantará. La bestia escarlata hablará blasfemias, pero también nótalo, la bestia escarlata, dice el texto, versículo 3, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significan estas cabezas y cuernos? El mismo capítulo 17 de Apocalipsis da la respuesta. Mira lo que dice el versículo 9. Apocalipsis 17:9. Ahí está la respuesta a esta pregunta. Dice así: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, 1 es y el otro aún no ha venido. Nótalo, las 7 cabezas son 7 reyes, está hablando de cinco imperios, cinco reyes, imperios que ya han caído. ¿Qué imperios han caído? Para el momento en que el apóstol Juan escribe Apocalipsis, los cinco imperios que han caído son el imperio egipcio, asirio, babilónico, medo-persa y el imperio griego. Cinco imperios. El texto dice, cinco de ellos han sido. Uno es. ¿Cuál es el imperio que era cuando Juan el apóstol escribe Apocalipsis? El imperio romano. Uno es. Y después dice, y el otro aún no ha venido. Ese es el imperio romano resurgido que se levantará al final de los tiempos. El texto dice, y cuando venga ese imperio romano resurgido, es necesario que dure breve tiempo, sí, va a durar poco. Esos son los imperios que estamos viendo acá. Pero mira ahora el versículo 12, habla ya de cuernos, ya no de cabezas, sino de cuernos. Y dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Nota, por favor, estos 10 cuernos representan a 10 futuros reyes de una confederación de la actual Europa, lo que vendría a ser justamente el Imperio Romano resurgido y que estará bajo el mando del Anticristo y que va a durar poco tiempo. El texto bíblico dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Cuando este imperio romano resurgido se levante, mira lo que va a suceder, según el versículo 13 del capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Cómo van a actuar estos reyes? ¿Cómo va a actuar esta confederación de naciones? Mira lo que dice ahí. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Toda esta confederación de naciones europeas estarán bajo el mando del anticristo. Entregarán, dice, su poder y su autoridad a la bestia. Existe una relación, nótalo entonces, entre Babilonia, la bestia, y el imperio romano resurgido, que más adelante, en tiempos futuros, será levantado de esa confederación de naciones, y el anticristo va a usar todo esto para extender sus mentiras diabólicas en oposición a la segunda venida gloriosa de Jesucristo. Pero todo ese sistema babilónico será juzgado. El capítulo 17 y 18 de Apocalipsis nos narra eso. Será juzgado y entonces Cristo vendrá por segunda vez. El león de Judá va a rugir. ¿Recuerdas? El león de Judá va a rugir. Y cuando él ruja, todo caerá bajo el rugido potente de Cristo Jesús, el león de Judá. Ahora, mientras esto venga, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hemos leído Judas hace un momento. Vamos a leer otra porción de Judas. Eso sí va a aparecer en la pantalla. Mira cómo nos exhorta. Estamos probados por todas partes. Se levantan apóstatas, mentiras. La iglesia de Cristo va a ser cada vez más atacada. Recuérdalo. Cada vez más atacada. ¿Qué tenemos que hacer? Mira lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 17. Dice así. Pero vosotros, amados, recuerda algo, quien ama verdaderamente, advierte y enseña conforme a la palabra de verdad. Amados, dice Judas, está tocando un tema difícil. Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, no son creyentes de verdad. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es lo que tenemos que hacer, avanzar en Cristo, estar atentos, tener discernimiento. Cristo viene, hermanos, y la iglesia tiene que hacer un testimonio vivo de santidad para la gloria de nuestro Señor.